Señoras y señores, y esto que estamos escuchando tiene que ver con un talentoso intérprete, un hombre del mundo de la música culta, de la música clásica, pero también con fuertes puentes con la música popular. De hecho, esta composición tiene que ver mucho con el candombe, pero fundamentalmente ahora, esta última hora del programa, nos vamos a encontrar con talentosos uruguayos que les va muy bien en el exterior y dejan el nombre del Uruguay muy bien. Y uno de ellos es este intérprete de la guitarra, que es José Fernández Bardecio. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un gusto recibirte.
Encantado de estar acá. El gusto es mío, Jaime, porque, bueno, yo vivo lejos, ¿no?
Sí.
Por Colonia. La gente me dice, ¿dónde estás? A veces me encuentro gente, pero en Colonia. ¡Ah, qué lindo Colonia! ¡Qué lindo! Colonia. Me encanta Colonia. Yo fui la semana pasada. No, pero una colonia del norte, sí. La colonia del norte, por Alemania.
Por Alemania. ¿Cuánto hace que estás allá?
Yo ya no los cuento, uh-huh. ¿no? Pero seguro que 30 por ahí, uh-huh. 29 años, 30, sí.
¿Y qué es Uruguay?
Y no, perdóname, sí. Te quería decir que allá mi familia escucha, sobre todo Susana, mi esposa, es una fan total, siempre escucha este programa, uh-huh. siempre, está sanadista ahí, y eso es lo que tiene el lado bueno de
sí.
internet.
A mí esas cosas me conmueven.
Hay otras que no son tan buenas de internet, pero estas son, sí. es increíble, ¿no? Estamos allá y es un rito, está siempre.
A mí que me digas eso me conmueve. Hoy una escritora a media mañana me escribió que estaba escuchando el programa de Cartagena. Entonces, claro. Es esas maravillas que vos no sabés sí. a quién le estás hablando. No crees que se está haciendo el pago chico y, sin embargo, el pago es muy grande. Sí. Creo que en algún momento vamos a hablar de, pues corresponde, ya estamos en contacto, hablar de vos y lo que estás haciendo, pero hoy el motivo es sí. otro. Pero lo relacionaba con esa pregunta que te había hecho. Para vos, 30 años lejos del Uruguay, ¿qué es el Uruguay para vos?
A ver, el Uruguay, si me pongo a preguntar muchas cosas, no sí. sé si estaría ya, ¿no? Entonces, por eso trato de... Soy una persona que, no sé, me decía un amigo que con un plancton, que el agua la lleva por ahí, la partícula de plancton, uh-huh. La vida me va llevando. Me llevó la vida a estar allá y como que me adapto. Estoy muy uh-huh. feliz allá, muy contento. Claro, vengo aquí y esos 30 años, que por eso... Me parece que fueron 2 semanas, o sea, que sí, yo claro. he vivido toda la vida aquí.
Claro.
Se me olvidan.
¿Será porque esto no cambia mucho?
No cambia, no. Lo que no cambia, claro, hay cosas que no cambian nunca, que es la gente, el afecto, cómo nos, los códigos, cómo nos manejamos, que vas al boliche y ya haces una ceñita mínima y enseguida te entendieron.
Sí, exacto.
Y bueno, entonces, el Uruguay... significa eso de la patria, que a veces cuando uno ya está lejos y como ha cambiado mucho, al estar lejos las cosas se amplifican y a veces se preocupa uno por uh-huh. hacer algunas cosas. Cuando llego acá de repente veo que no es tan así, uh-huh. pero...
Pero también, uh-huh. Te lo preguntaba porque bueno, también sí. el Uruguay es la patria familiar.
Claro, está toda mi familia, mis amigos.
Exacto.
Es eso.
Y bueno, justamente parte de esos antecesores ilustres y que seguro te marcaron, digo, no nos conocemos, pero uh-huh. seguro te marcaron mucho, es tu madre, uh-huh. que fue Orfila Bardecio, de quien se cumplen 10 años de su muerte este año, y la editorial Yaguru acaba de presentar una formidable caja con 2 libros de su poesía, que realmente son una maravilla. Y yo debo confesarte que el nombre, los poemas sueltos, siempre estuvieron muy presentes. Pero capaz que para muchos oyentes hablar de Orfila Bardecio no puede no decir nada. Entonces, vamos a hablar con alguien que lo contextualice desapasionadamente, porque yo te puedo preguntar a ti,
claro.
y sos no dejas de ser el hijo, que estoy seguro siente una gran admiración, porque además me consta que trabajaron mucho la familia para que se pudiera tener este libro. Pero Luis Bravo debe ser de los tipos que más sabe de poesía en este país, de la historia, es un investigador incansable, un hombre que realmente además transmite como pocos, es un hombre de radio además, y es alguien que admiramos mucho y que molestamos en esta mañana. Luis, ¿cómo te va?
Ninguna molestia, ¿cómo andas, Jaime?
Un gusto hablar contigo.
Los estaba escuchando acá.
Bien, y tenés la misión de comentarle a los oyentes quién fue Orfila Bardesio.
Bien, Orfila Bardesio es una de las poetas más singulares de la generación del 45, que increíblemente ha dado ya muchas poetas, entre ellas Ida Vitale, que acaba de ganar el premio Cervantes, además Idea Vilariño, que se están por cumplir años redondos de su nacimiento y que es quizás la poeta más conocida internacionalmente de esa generación, y por supuesto Amanda Berenguer, una extraordinaria poeta. Pero, Jaime, bien sabés que hay un otro sector de la generación del 45, que no es este sector central, el que integró Orfila Bardesio, y que tuvo otros contactos, digamos, otras tertulias, otras amistades, y que no ha sido tan conocido, ¿no?, como este otro sector de estas poetas. Lo extraordinario es que en la década del 40, en el 46, ya Orfila publica un primer libro que se llama Poema, y que llama muchísimo la atención en el entorno, digamos, de la cultura letrada, ¿no?, que en ese momento, digamos, era muy fuerte, y creo que gana un premio del Ministerio incluso. Y el que la recibe y recepciona de manera muy entusiasta es nada menos que Jules Supervielle, ¿verdad? Esa figura también de un poeta urufranco, digamos, como fueron la Forgue y Le Tremont en el siglo pasado, que tendió muchos puentes entre la cultura uruguaya y la cultura francesa. También Susana Soca, que tenía esa misma tarea a través de la revista que sacaba, la lee a Orfila y queda muy deslumbrada. ¿Qué pasa? Orfila está en una línea que yo creo que podríamos designar como una línea visionaria. Vos sabés que yo he trabajado sobre este tema, tengo un libro sobre escrituras visionarias, y voy a seguir insistiendo en el tema porque me parece que, para hacer un juego de palabras, la poesía visionaria fue invisibilizada en Uruguay, en la crítica literaria del Uruguay durante mucho tiempo. Los motivos de eso no son tema de ahora, pero tienen que ver con una mirada que siempre le ha costado a la crítica uruguaya, que es ver lo que está más allá de los límites de lo razonable, digamos. Toda la línea irracionalista, toda la línea mística, toda la línea incluso surrealista, todas esas líneas que Orfila Bardesio cultiva a la vez, no fueron durante la propia generación del 45 y sus críticos, que vieron otras cosas,
sí, claro,
y cimentaron, digamos, una lectura importante, no vieron esto o lo dejaron de lado. Incluso Enrique Fierro, en aquella colección de Capítulo Oriental, menciona a Orfila Bardesio y a Concepción Silva Bellinson, la hermana de Clara Silva, como dos solitarias. Y yo lo que digo acá en el prólogo de este libro es que no es que fueran solitarias. Lo que era solitario en ese contexto, ambas empiezan a publicar en la década del 40, Orfila era mucho mayor, publica tardíamente, y después a lo largo del 50 producen una obra importante las dos. Lo que pasaba allí no es que fueran solitarias, es que eran distintas.
Claro.
Eran muy distintas. Estaban estaban trabajando desde la mística, estaban trabajando una aleación muy rara entre forma, en el caso de Concepción, entre el soneto surrealista, una cosa absolutamente imposible, que incluso Vicente Aleixandre, el gran poeta superrealista español, la celebró tremendamente a Concepción, diciendo imposible esto que hace esta mujer, sonetos surrealistas.
¿Y qué tan importante, Luis, son estos dos libros que acaban de publicarse?
Estos dos libros son súper importantes por lo que estamos hablando, es decir, porque quienes leímos por primera vez a Orfila en una muy linda antología que sacó Banda Oriental en el año 84, en la década del 80, cuando éramos jóvenes, yo la leí y ahí nunca más la dejé de leer, y algunos otros de mi generación también, por ejemplo Héctor Rosales. Creo que Héctor y yo de esta generación hemos sido los que hemos estado más cerca de Orfila. Bueno, incluso hubo un acercamiento a ella, íbamos a visitarla, y en estos dos libros aparece, además de este prólogo, a modo de epílogo del tomo 1, aparece una semblanza de Héctor Rosales, que también la publicó a Orfila en una plaquette en Barcelona en el 90. Y en la segunda parte aparece una entrevista que yo le hice a Orfila en el año 95, que ha tenido muchas publicaciones en diferentes medios, porque Orfila allí hace una exposición muy inspirada, ¿no?, de su pensamiento poético. En verdad, estamos hablando de una poeta inspirada. Esto quiero recalcarlo, que es una forma de decir lo visionario, lo inspirado, lo que no está tamizado por cierta racionalidad o por cierto lenguaje muy académico, digamos, ¿no? Estos dos tomos vienen, por suerte, a compilar prácticamente el total de su poesía. Quedan de lado dos primeros libros muy juveniles que, a ver, el primer libro de ella lo publica a los 17 años y es Alberto Sunfelde, nada menos, quien la presenta en el Paraninfo de la universidad. Es decir, que no es que el libro no valiera, ¿no? Pero en esta compilación se decidió dejarlos de lado. Buena parte de la crítica, Bordoli, Pesco, dijeron que fue Poema del 46 su primer gran libro, y bueno, esta compilación empieza ahí.
Empieza ahí, exactamente.
Empieza ahí y termina con La canción de la tierra, 2009, que es un libro. El otro día en la presentación yo lo señalaba. No ha habido en la poesía uruguaya nadie que haya planteado este tema de lo ecológico desde una perspectiva como la planteó con La canción de la tierra Orfila Bardesio, ¿no?
Me quedo con esa idea, que es una definición realmente muy muy fuerte que haces, Luis. Te agradezco enormemente tu aporte y seguramente la seguimos en cualquier momento.
Dale.
Gran abrazo.
Un abrazo.
Luis Bravo, entonces, un hombre que estuvo muy muy cerca de Orfila y bueno, y de toda esta edición. Yo antes que nada tengo que decir, porque no la conocí, la belleza de tu madre. Las fotos de este libro es increíble.
Sí, sí, fue legendaria, ¿no? Sí, la verdad. Esa foto, bueno, este proyecto hay que destacar que lo hizo Yaburú Maca, sí. El diseño es excepcional.
Como siempre.
Fue todo muy familiar. Cecilia es el alma mater, mi hermana Cecilia es el alma mater de este proyecto. Fue la que pensó cómo manejarla con un libro. Y luego una cantidad de gente colaboró Héctor Rosales, Luis Bravo, Sabela de Tezano, Nalea, pero después otra cantidad de gente que colaboró. Y la tapa del libro es algo que ya mi hija, que es diseñadora, había realizado a partir de esa foto. O sea, la idea de la foto es de ella y está escrito por ahí, y Maca de eso hizo una maravilla.
Exactamente. Es interesante lo que decía Luis recién, ese camino quizás algo solitario de su poesía, la edición tardía, ¿qué significaba, digamos, estar en un hogar con una madre que ocupaba ese lugar y que ocupaba más, integró esa generación tan fuerte?
Bueno, yo te voy a decir que mi madre y mi padre, ¿no? Dos locos, porque mi padre era poeta también, Julio Fernández, muy jóvenes. Al principio estaba el problema de poeta, ¿de qué vivís? ¿No?
Uh-huh. Sí, sí. Y, en el país de mi hijo el doctor.
Exacto. Mi abuelo le regaló una librería a los dos, por decirlo así. Estaba en la calle Garibaldi. Empezamos con una librería, porque él lo que hace es escribir, son los libros. Y claro, no funcionó porque iba todo el mundo ahí y él le fiaba, no tengo plata, los amigos eran todos pobres, llévatelo, me lo pagas luego. Un desastre, no duró nada. Entonces decidieron los dos hacer profesorado de literatura. Concursaron y consiguieron su cargo en 33. O sea que los dos montevideanos, no sé, mi madre creo que tenía 30 años en esa época y mi padre menos, nos vamos los dos a 33 y ahí nací yo. Ya tenía dos hijos, mis dos hermanos mayores ya estaban. Yo soy 33ino. Y en ese hogar de 33, que fue mi vivienda, mis vivencias, es una casa enorme en la cual siempre están las puertas abiertas, tertulias, sus alumnos, todos los intereses, músicos, conciertos de juntos musicales, teatro, se alojaban en casa. Una vez se alojó una orquesta entera que habían tocado, 32 muchachos en el garage, repartidos por allá, por el living. Y creo que todos lo recuerdan todavía, después de tanto tiempo, porque no fuimos de 33 en el año 74, el impulso que le dio a la ciudad esa movida cultural que había, ¿no? Con una casa abierta. Entonces, significaba eso, contacto con la cultura, con gente de todas las edades, colores, ideologías y líneas políticas que tuvieran intereses culturales, y fue, creo que, algo que nos tiene que haber marcado, digo yo, ¿no?
¿Cómo lees la poesía de tu madre?
Yo. Sí. Bueno, ese es otro tema que, dada su, yo creo que era una humildad fuera de, no era una humildad de pose, ni de hay que ser humilde, sino era una humildad nata. No lo traía eso a su casa. O sea, venían sus amigos, sus colegas, y entonces ellos conversaban, pero nunca, salió tal libro, gané tal premio, vine acá, eso es lo que estoy escribiendo, lo que yo haría, que yo soy músico y lo hago con mis hijos, ¿no? Digamos, no lo hacía. Entonces, yo al menos descubrí a mi madre cuando se editó, ahora en Alemania, hace un par de años, me puso a leer todo y dije, uy, qué grande que es. La verdad, esto lo digo
pero es que
hay poemas, pero es que son de una grandeza,
pero es interesante, la descubriste a la poesía de tu madre ahora, estando lejos, 30 años después.
Claro, sí. No es fácil, es una poesía muy difícil, y luego de leer mucho, creo que la voy entendiendo cada vez más, y realmente, tú sabes, ¿no? Una obra tan extensa, tan grande, siempre habrán poemas que... Yo siempre digo, los grandes si vos tenés 10, 15, 20 grandes poemas, sos un gran poema.
Claro.
Y ahí creo que
hay alguno más. Hay alguno más.
Sí, no, es impresionante. Hay algunos que cada uno tiene sus preferidos y tal, pero hay poemas muy, muy logrados.
Y esto último que manejaba que manejaba Luis de La canción de la tierra, también es un dato interesante.
Claro, y aparte de una época que todavía no era tan...
No existía el tema.
Exacto, era bastante, como él dice, visionaria. Y... después era una gran trabajadora, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, el libro Canción lo escribió en el 56 y lo editó en el 74, creo. Y en todo ese tiempo lo trabajaba. Ella trabajaba años. Esto es muy elaborado, miraba de nuevo, revisaba, cambiaba. Muy, muy, muy trabajadora, ¿no? Y eso creo que se nota en el ritmo, en lo acabado de los poemas.
Estoy sola, pero ¿qué importancia tiene El agua en el estanque está quieta y nadie se preocupa por eso. Estoy sola, pero no deja de correr el viento, ni le ponen cadena para que vuelva. Estoy sola. ¿Quién no lo está? Vive en la nube del engaño. ¿Quién no lo cree? Le tiene miedo a su verdad, pero yo la miro de frente. Es por mi soledad que estoy acompañada.
Es impresionante. Es tremendo. Y es así. Ella escribió siempre muy complejo, y ese último libro, que fue su legado, La canción de la tierra, se lo dedicó a sus nietos.
Sí,
y es muy accesible. ¿Has visto que eso lo entiende cualquiera?
Tal
¿no?
cual.
Y lo que te quiero decir es, esa humildad está ahí, ¿o no? O sea, yo, ¿qué importa?
Estoy sola, exactamente.
Sigue, el universo está ahí.
Sigue, y nadie se preocupa por nada.
Y ya está, no, pero no lo dice queja, no es una queja.
No, para nada.
Contenta de tener su soledad y asumirlo y darle el peso que tiene. No es más que eso.
Es así. Sí. Yo te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho la deferencia, agradezco la audiencia a distancia. Y bueno, ya que estamos conectados, seguramente pronto conversemos, porque yo quiero hablar de vos, de tu guitarra, de tus conciertos, de todo lo que haces. Pueden buscarlo, José Fernández Bardesio en internet, y van a ver una cantidad de interpretaciones realmente muy buenas, Piazzolla, Bach, y una cantidad. Bueno, esto es tuyo, lo que escuchábamos más temprano. Así
gracias.
Que bueno, ha sido un gusto recibirte.
Ha sido un
felicitaciones
gusto
por esto.
Bárbaro, ¿no? Ha sido un gustazo para mí y bueno, todos chochos que tuvimos en tu programa.
Bueno, el lunes va a estar en internet la nota.
Bárbaro. Ahora tengo otro estatus en casa, ¿eh?
qué generoso.
Ahora no.
Muchas gracias.
No hablen con José, sino más.
Bueno. Escucha esto que te va a gustar. José Fernández Bardesio estuvo en Sábado Sarandí.
Buenísimo.